Queremos escucharlos.
5.
96.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de este su programa de confianza llamado Punto 5. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en una edición más, completamente en vivo, el último día del mes. Efectivamente, el día de hoy es 31 de marzo y no sé ustedes, pero de verdad, este mes particularmente lo sentí que duró mucho, al menos los últimos días. Así que, pero bueno, ya estamos aquí puntualmente a las 5:07 a través del 104.3 de la FM, udgtv.com y también, por supuesto, claro que sí, a través de nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ahí andamos transmitiendo completamente en vivo. Y pues bueno, ya no sé si ya lo dije, si no lo repito rápidamente, @azaelsg en Twitter, azael-sg en Instagram, porque aquí el día de hoy en los hashtag Juegos de Estridencia, usted sabe que no podemos estar completos sin el asesor externo, el... ¿Cómo se le dice a estos cuates?
The consultant.
Ajá, eso es, el consultor. Externo, experto en la materia, Alejandro Córdoba.
Hombre, favor, ¿qué me haces, eh?
¿Cómo estás, Rosa?
Pues ahí la llevamos, mira, como ya lo dijiste, a diferencia de ti, marzo no me alcanzó.
Para tus proyectos.
Se vienen cosas grandes, quiero decirle al público, porque muchos me han preguntado.
Muchos me han estado preguntando.
No, oye, no me duran los meses a mí ya, o sea, ya va a ser 2023.
Mira, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero los últimos días, como del 18 para acá, sentí que duró un mes completo esos días, pero
no,
bueno.
Te voy a decir, esa es la voz de un hombre que no le echa agua al champú. Pero yo creo que es al revés, ¿no? Cuando sientes que no llega la quincena.
Más bien eso, sí. O sea, más bien eso. O sea, que ni para agua había, porque
lo estaba chines. Que preferiste corte de futbolista del América.
El del perro rabioso. Si usted es un docto de los memes del internet, seguramente.
Del ave.
Seguramente conocerá al famosísimo perro rabioso. Alejandro Coronado, di tus líneas.
Yo. @elcoronado, esa es la forma de contactar en mis distintas redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que están atentas a lo que pasa aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Punto 5 en específico, pues que ahí de vez en cuando le da un hola a @soyelcoronado, ¿no? Entonces, pues ahí andamos, viviendo la vida, sufriendo el momento y pues mira, ¿quién soy yo?
Mira, aquí a través de el Facebook Live nos dice Roberto Verdalles Burguet, a quien le mandamos un saludo y que nos está escuchando. ¿Cómo se llamó la canción del inicio? Porque la buscó con SoundHound y no la reconoció. Aquí nos jactamos de programar música única y diferente. Uf, que ni en su Deezer está. No es cierto. ¿Cómo se llama esta aplicación popular?
Waze. No, Waze. Es el del tráfico.
Estamos de la... la aplicación Shazam. Uh-huh. El Shazam. Ni con el Shazam aparece. Ahorita con gusto te lo compartimos. Ahorita te ponemos ahí el playlist de lo que suena aquí en los hashtag Jueves de Estridencia. Y también les tenemos una pregunta. Que mire, aquí el día de hoy traemos... vendimos rasposos. Uf. Díganos usted. ¿Cuál película cree que salió fuera de su tiempo? Y aquí nos vamos... Lo tomamos hacia adelante o hacia atrás. ¿Cuál película cree que estuvo adelantada a su tiempo? Que fue, ¿sabes qué? Salió en los 60s. Y es tan vigente que de verdad vio o tuvo una visión de cómo podría proyectarse la humanidad. Exactamente. O del otro lado, que ya sabes que esta película hubiera estado bien chida hace 10 años. Ahorita ya es una más. Esa es la pregunta que les hacemos el día de hoy. Díganos usted, ¿cuál película creen que salió fuera de tiempo? Así.
Fíjate, muchos te podrán decir que... Bueno, pues todo lo que venga del maestro Kubrick, ¿no?
Y yo llevo a decir también Kubrick. Entonces es que es como... No, es que Odisea,
Claro.
Y esta de la naranja mecánica, porque retrata la violencia, el individualismo y egoísmo, ¿no? Ya ves que ahorita andábamos muy
allá. La alienación hacia las sociedades violentas.
Exactamente. Pero mire, así que díganos usted. Esa es la pregunta del día de hoy, porque les traemos información, les traemos aquí crítica.
Pero primero, se tiene que mencionar, ya todo el mundo lo da, ya hay hasta piñatas. ¿Team Will o Team Chris?
qué complicado. Mira, al igual que un compañero, un radioescucha ayer, no es cierto, ¿cuándo es el lugar común? El martes. Al igual que el martes, cuando está el lugar común al aire, que le mandamos un saludo a Diana y Meche, que les dijeron que era un tema muy, que era un tema muy banal, así nos va a pasar a nosotros aquí, nos va a decir, pero es un tema difícil. Ya Will Smith ya sacó un comunicado.
Claro.
Y no sé si viste hoy precisamente, estuvo ahí, no es un video oficial, no sé si, ¿cómo se llama este cuate? Chris Rock. Estaba haciendo como alguna función de stand-up o algo así, pero hay un video que le tomaron donde el cuate está hablando de eso, se ve que lo toma alguien del público y dice que no va a hablar. Que en su momento ya hablará de esas cuestiones y que será serio pero divertido a la vez. Pero
lo está planeando.
Pues, mira, pero ahí está, temas complicados. Lo que sí es sí. que la academia quería rating y sí. rating
leader. Tanto que no lo cortaron, ¿no? Por eso hay la especulación ahí de que pudo ser...
¿Planeado?
Yo digo que no fue planeado, simplemente no. Vieron la oportunidad y la dejaron fluir. No. Que en Estados Unidos tengo entendido que se censuró. Cortaron el audio.
El puro audio. En Estados Unidos sí censuraron el audio porque...
Porque decía la F-word.
Se dijo la F-word, efectivamente.
Sí.
Efectivamente es la F-word.
Efectivamente.
Pero no, aquí yo lo estaba viendo, he de aceptarlo por TV Azteca.
Sí, yo también, en internet, pues, porque no tengo antena.
No, yo sí tengo antena, old school, pero me dio flojera como prender mi laptop y buscar una señal no oficial.
Eso sí, yo no los iba a ver. Digo, qué bueno, o sea, por ejemplo, la película ganadora del año tiene un gran mensaje Coda, pero honestamente no tiene un nivel cinematográfico para llevarse mejor película. Desde mi muy particular punto de vista y de muchos particulares puntos otros de vista que he visto por ahí. Entonces, esa fue una de las cosas que sí me decepcionó de esta entrega de los Oscars. Y que al grado dije, no puede ser que realmente le hayan dado a Coda este premio, ¿no? Es como, ya no hay, ya es como quedar bien. Teníamos ahí, obviamente, era muy complicado que se le dieran a Jane Campion porque, pues ya, si te pones a pensar, pues toda esta onda de la inclusión y cosas por el estilo, pues tenía sentido. Y también porque, pues bueno, cada cuando se va a dar estas opciones de a películas así para cierto grupo de personas tan tal vez separado de lo que conocemos como socialmente común, le pueda volver a salir premiada, pues también eso influyó desde mi punto de vista para que a Coda le dieran el premio. Pero la verdad es que la historia de Coda es bastante genérica.
Ni porque está el mexicanísimo Eugenio Derbez.
Pues, y fíjate que no lo hace del todo mal, ¿eh? O sea, afortunadamente sale de un mexicano, de una persona mexicana, porque pues no tiene acento para no hablar...
O sí, sea, vale, sí.
Pero es difícil separarlo, ¿sabes?
Es que sabes que creo que nosotros, tal vez un cuate gabacho, canadiense, pues es un mexicano más.
Sí.
Creo que aquí sí el problema somos en varias ocasiones nosotros, pues porque ya lo traemos ahí como muy, muy presente, que pues sí, claro. Es, o sea, que pues es el óigame, ¿no?
Sí, y la verdad es que pues un saludo ahí, aunque el presidente no lo haya saludado. Que ya, digo, sin politizar ni nada de eso, pues, pero...
No, aquí no
sí
se
está politiza. Claro, ¿no? Generalmente cuando hay este tipo de cosas, un mexicano gana, pues sí se lleva... No digo la de este presidente, sino de todos los presidentes.
Sí, al menos hay como una, un tuitcillo, ¿no?
Una felicitación, ¿no? Pero sí, oye, yo la verdad sí dije, ya, no vuelvo a ver esta cosa de los Oscar. O sea, ya. Coda, la verdad es que... Lo siento, pero es una película de Hallmark, Channel, si recuerdan ese canal donde pasaban puros home movies.
Pues ¿cómo dices? Eso es como Coda. una feel good movie, una dad
sí,
movie.
Sí, claro, no, o sea, eso de mom porn, ¿no? O sea, sí, o sea, el mensaje es grande, pero y es muy bueno la interpretación de las personas sordas. Está chido también que le hayan, sí estoy de acuerdo que le hayan dado el de mejor actor de reparto a este señor. Que tiene una trayectoria grande ya en cine. Por ejemplo, él hizo el lenguaje de los Tusken Riders de Star Wars. O sea,
¿serio?
Sí, no viste Boba Fett, ¿verdad?
No.
Que es donde más los han desarrollado. Pero bueno, él hizo el lenguaje de cine.
Digo, también en el Mandalorian también los
Sí, los también usan. Salen. Uh-huh. Sí, no, pues, son de toda la vida los Tusken Riders. Están desde la primera
trilogía.
Entonces, pues bueno, pero, o sea, era una película de Hallmark.
Yo también vi mucha controversia con la animación. que todos, inclusive se hizo como un medio movimiento de que pues, la ganadora sin corona era The Mitchells contra las máquinas.
Claro, también.
Y pues, obviamente la ganadora fue Encanto.
Encanto. Mira, yo creo que se la dieron Encanto por no dársela a este. Al de los niños tritones, ¿cómo se llama?
No sé.
Pues la de Disney, la de Pixar.
Ah, ¿Luca?
Luca.
¿Luca, Luca o Lucas?
Luca. Como Luca. Que hay un conflicto interno entre Disney y Pixar, aunque las dos son Disney, pues, pero como que Disney está tratando de impulsar más su
propio estudio, sus propias producciones.
Ajá, ¿no? Exactamente. Digo, ya, pues está, es de Disney Pixar, ¿no? A final de cuentas. Se nota en el hecho de que Returning Red, que hablaron de ella el lunes,
exacto,
no llegó a cines. O sea,
tengo que yo, no
ni
sé
nada
si
de Pixar desde inicios de la cuarentena llegó a cines.
Ya tuve este llamado efecto Mandela, pero de verdad recuerdo haber visto, o sea, estoy seguro. Eso sí, estoy seguro 100% que vi el tráiler de Turning Red en el cine cuando fui a ver la de Sing 2.
Es probable que sí.
Aquí más bien el efecto Mandela es no sé, no tengo la seguridad de que se haya dicho próximamente en cines. Según yo sí, y una vez que ya salió fue así como, oye, yo pensé que iba a salir de cines, pero bueno. Dice acá Iván Rubio Garay, no sabía que el séptimo vicio salía los jueves. No, hombre, los sábados son los expertos, aquí sí, nosotros.
Aquí estamos por encimita, ya. Ajá. Un saludo.
Los que saben.
Al maestro Quijano y la verdad es que gran programa, no se pierde el séptimo vicio, todos los sábados a las 3 de la tarde, estoy operando yo ahí, por cierto, ahí me
está.
Le estoy escuchando los comentarios, Pablo, puedes venir y parecer inteligente.
Es por eso el acordeón que traes ahí.
Óyeme. No, la verdad es que, híjole, los Oscars sí.
Mira,
no,
dice Luis Martínez que él es Team Chris, que Will Smith se turbopasó de lanza.
Sí, yo estoy de acuerdo con él, yo también estoy más del lado de Chris Rock. Porque creo que el chiste, no, tal vez no fue gracioso, pero no fue malo ni mal intencionado, ¿no? O sea, el problema es que ya Yada o Jada está en una posición de su vida que es sensible para ella hablar de esas cosas.
Pues sí.
Yo creo que Chris no debe de ofrecer una disculpa por el chiste, porque también en los Oscar van y hacen este tipo de bromas.
Pero es que, ¿sabes? ¿No? Que mira, independientemente, como poniendo de lado el tema de Chris Rock, vi un video y he estado leyendo como varios columnas de opinión respecto específicamente a la parte, y estoy entrecomillando, cómica de los Oscars. Y qué mala fue, brother. O sea, vaya, nunca se ha caracterizado por... ¡ah! O sea, no sé si es un humor muy gabacho o si este año el humor estuvo más... O sea, no digo ofensivo, sino pues, chafa, ¿no?
Mira, Amy Schumer a mí particularmente me ha gustado como una película de ella que se llama Trainwreck, que es con este actor de... Sale LeBron James y sale este actor de Saturday Night Live, que estuvo mucho tiempo, no recuerdo su nombre, pero es un gran imitador. Y tiene una serie en HBO también, que también se me fue el nombre. Y la verdad es que esa película me gustó mucho. Sale John Cena de novio de Amy Schumer en alguna parte, o de pareja de Amy Schumer. Y lo hace muy bien ahí, ¿no? Pero así como que, híjole, sus rutinas de stand-up no son particularmente lo que me gusta a mí.
Bill Hader. El actor
Bill Hader,
Bill.
Entonces, digo, pero... Y la otra señora que sale ahí tampoco es como gran fan. Pero pues sí, ya ahorita realmente muchas personas se quieren desligar de los Oscars.
Sí. Mira, dice general, acá el buen Raúl BMX. Saludos, coincido con ustedes. Los Oscars ya no son nada más que un desperdicio de tiempo. Amy Schumer, pésima, y a Will deberían desafiliarlo de la academia. Después de lo que hizo, su discurso fue una hipocresía y encima le aplaudieron. Pues es que...
Mira, yo creo que la redención existe. O sea, definitivamente, a lo mejor...
Mira, sí
es que es algo muy raro.
Sí lo creo, pero creo que se le calentó la cabeza al momento de su discurso.
No, sí, claro.
O sea,
se le subió el ego, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Yo estoy para defender.
Estoy de acuerdo. Yo también creo que esta cultura de la cancelación no es equitativa en todos los casos. También creo en esta cuestión de la redención.
Este lo dijo, ¿no? A ver si me invitan para la próxima.
¿Mande?
Hasta Will lo dijo,
a ver si me invitan para la próxima. Sí, creo que el discurso que dio el momento de recibir su galardón no fue necesariamente como el más indicado respecto, o sea, el momento de lo que sucedió. Porque leíste el comunicado que salió al... Sí. Digo, seguramente ahí tuvo una ayudota de sus public relacionistas,
sí, claro,
manager y RP. Pero los Oscars, pues como que el cuate se dejó ir, dijo, este es mi momento... Soy aquí. ¿Cuál era este gran historiador, que más bien este gran líder orador?
Te iba a decir uno, pero...
No, el de la película de este cuate que es tartamudo y después el de...
King's Speech.
King's Speech, sí. Ese cuate.
No recuerdo qué príncipe o señor primer ministro era. Pero sí, de hecho, yo sí creo en la redención. Yo creo que Will lo sentía realmente. A lo mejor las palabras no fueron de él como tal, pero seguramente después de todo este cotorreo fue como de, híjole.
Sí.
No, o sea, sí, el meme del güey que está acostado viendo el techo de, ay, no debía,
no debía hacer eso. Sí, sí, sí.
Sí, o sea, Will sí fue ese. Y te voy a decir por qué. Y ya se ha visto mucho, ¿no? O sea, cuando hace el chiste Chris Rock de Jada, el de la J. Jane, para quien no sabe, J. Jane fue una película que salió en los 90, uh-huh, que hace referencia a una mujer.
Protagonizada por Demi Moore.
De Demi Moore, donde se rapa para entrar al ejército y acabar con los hombres que están ahí en el ejército y no dejan entrar a mujeres,
sí,
¿no?
Y
no también, a matarlos, literal, pero, o sea, como romper esa barrera.
Y también si hubiera como alguien que no entendió el por qué pudo ser tan ofensivo para la familia Smith, pues es que Jada padece, o sea, tiene una condición médica,
claro,
una condición clínica de
alopecia.
De alopecia, entonces es algo que ella ya ha hablado y que ha dicho que ha estado como batallando con estas cuestiones. Por eso es que tocó ahí como temas... Perdón, fibras sensibles para los Smith.
Sí, y a lo que voy con eso de que... ¿Cómo fue que circuló ahí? Porque cuando hace el chiste Chris Rock, Will Smith claramente se ríe del chiste. Entonces él es como de... Ja, 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 ja. O sea, de que ya sabes que sale un comediante ahí. Si menciona tu nombre ese comediante,
sí,
ya valiste. Porque te va medio a rostear, te va medio a hacer un comentario. O sea, a Bardem le pasó, ¿no? Ahí mismo. Sí. Amy Schumer... Que paró a Kirsten Dunst, a mi Kirsten.
Eso también se me hizo ofensivo y nadie está hablando de eso, ¿eh?
No es ofensivo. Es que es parte del chiste.
Pero mira, voy, ¿no? De nuevo, yo desde mi punto de vista, y creo que, o sea, ni tú ni yo somos especialistas en comedia.
No, definitivamente no.
Pero no hubo un fin, un por qué quitar al asiento, o sea, quitar a Kirsten Dunst de ahí nada más por
decirle a Seth Fielder. Está diciendo que hay muchos llenadores de butacas, sí, sí, ¿no?
Y
después, que todos lo pensamos.
Mira,
que
si hubiera seguido...
Que ni estar ahí,
¿no? Pues como la conversación con el esposo, se me olvidó el nombre del esposo, el actor de...
Fake Damon.
Ajá, sí, sí, sí. El que sale en El silencio, en El poder del perro, perdón.
Sí, en Breaking Bad.
Que es su esposa en la vida real.
Sí.
O sea, si hubiera sido como la conversación, pues cámara, pero nada más la quitó, le dijo algo y se dirigió a las cámaras.
Sí, porque pues solo está ahí para hacer el chiste. Y Kirsten lo sabe y no... Obviamente a lo mucho iba a ser seguirle la corriente, pero fue como de ahí, nada más.
Mira, nos dice por acá a través del Facebook Live el buen Diego Alonso Daniel Rodríguez. ¿Pero qué pasó, chavos? Hace años sin ver al señor Coronado, al becario Coronado.
Yo.
¿Pero qué cambio hace años con el cabello largo? No, ya tienes mucho rato con la greña larga, ¿no?
Pues desde que inició la cuarentena dejé de cortarme el pelo. Pero
estás conectando hoy, con tus raíces, ¿no? En ranchos.
Con mis raíces canosas ya, porque... No, estamos conectando... Porque hoy se va a hablar de
cine.
De otro guapillo.
Exacto.
Greñudo. Bueno, ojalá, mira, ojalá estuviera yo al nivel de ese.
Del señor Leto.
Del señor Leto.
Dice, y Asael con el look de licenciado, sí. Bueno, pues, mira.
Del Fuerzas Básicas del América.
No, como de tercera división del AME.
Que pues, Fuerzas Básicas. O sea,
no, son cosas distintas, son cosas distintas.
Ah, mira.
Por cierto, participo por la estatuilla de la buena onda. Pues mira, aquí rebanando aquí
acerca
de los Óscares. Nos dice, respecto a la pregunta, ya nos estamos desviando. Pero es que mira, aquí teníamos mucho
que tenemos que hablarlo, discutir. No lo habíamos hablado en punto 5, ¿no?
Dice, pues lo hablamos, el lunes con Anabel, muy leve.
Sí.
Pero...
No, pero digo, en general, sobre la fenómeno. Terna, ¿no?
Pues... Dice Raúl a través del Twitter, insisto en que sí deberían cancelar a Will Smith, al menos por un tiempo. O sea, Johnny Depp y otras estrellas por cosas menores los vetaron de Hollywood porque a él no. En la mañana estaba escuchando, ¿sí fue en la mañana o fue hace ratito? No recuerdo, en W Radio, un cuate que estaba hablando justamente más allá. O sea, independientemente, Will Smith ya nunca se va a poder desligar de esto.
Sí, no.
La que era la noche del
o sea, el mismo Chris Rock lo dijo, se hizo historia esta noche.
La culminación de su carrera, o sea, Will Smith ya solamente le... Si hablamos como fríamente o superficialmente, como usted lo quiera ver, a Will Smith nada más le faltaba un premio Oscar para que fuera reconocido como uno de los mejores actores de la historia, ¿no?
De su época, de su generación.
No, pues mira, sí creo que de la historia, así como en su momento, o sea, como lo es Robert De Niro, ¿sabes? Ojo,
está muy bien,
espérame, arriba. A lo que voy, déjame terminar. Van a... Es que, a ver, Coronado. ¿Qué palabra dijimos que era así como... Ah, no te confundas.
No te confundas, por favor.
Pregunta 2.0, díganos qué piensa que cuando las personas discutiendo dicen no te confundas. Eso ya es como...
Sí, sí, sí.
Pero bueno, a lo que voy, siento que dentro de algunos años, o sea, Will Smith sí será un actor. No quiere decir que tenga la misma calidad actoral que Robert De Niro, sin embargo, como esta popularidad, esta presencia.
Daniel Day-Lewis.
Exactamente, o Denzel Washington. Entonces, la noche en la que el vato ascendía al Olimpo de los ganadores del Oscar, pues mira que se le ocurre hacer estas cuestiones. ¿Crees que él ya sabía que iba a ganar el Oscar?
Sí, es muy... ¿Y aún así es que se fletó? No, todo pintado. Es que ahí te digo que él fue como de, ah, jajaja, ja, ja, me río. Y luego volteé a ver a su esposa, mira, que no le está pasando nada bien, y fue como de... No digo que lo iba a regañar, sí, la esposa porque se reía, pero a lo mejor le pudo haber dicho algo así como, ¿y tú todavía te ríes? Y entonces este pudo haber... Digo, eso es una sí, suposición, sí, mía, porque en cuanto ponen la cara de Yada, cambian a Chris y ya nos vemos la interacción, sí, entre ellos dos.
De hecho, yo no pero, sé.
Pues, o sea, realmente tú no vas a saber que tu pareja está molesta hasta que o ves la cara de tu pareja, sí, o te lo dice, ¿no? Entonces,
pero ¿sabes qué? Yo no sé, digo, no estoy justificando al Will Smith ni nada. Yo más bien estoy como tratando de entender el porqué de las cosas. No sé si el momento en el que toman a Will Smith sea una especie como de desfase. Es decir, que cuando voltean a ver a Will Smith, el cuate se esté riendo del chiste que hizo de Penélope Cruz, que fue una... O sea, que ni siquiera menciona a Penélope Cruz. Dice la esposa de Javier Bardem.
Es que primero hace un chiste sobre Will y después, ajá, se va sobre Yada. Pero o sea, se ríe dos veces. O sea, se ríe como por su chiste. Es como... ¡Ja, sí, ja, ja, ja! Y luego cambia y nada, le dice... Oh, Yada, you are ready, sí, for... I love you, sí, and you are ready for the... J.J. 2, ¿no? Entonces... por lo cual, la verdad es que es lo que yo digo. A lo mejor no es un chiste gracioso, pero no es un chiste malintencionado, porque vaya, no fue como de, ah, estás lista para hacer Los Locos Adams 3, ¿no? O sea, eso ya podría haber sido más ofensivo, porque es un personaje que se ridiculiza, es un personaje que se hacen chistes, sí, no a raíz de su calvicie, pero sí de que es como torpe y como este tipo de cosas, ¿no? Me refiero a Duffy, ah, o al tío Lucas, ¿no? Entonces... lo hace a un personaje. Tampoco Chris Rock fue tonto y pues hizo el chiste en un personaje como fuerte, ¿no?
Vi pero muchos pues, memes que final... decía, ¿por qué Chris Rock no le hizo la burla a La Roca? Pero pues, o sea,
porque no estaba ahí.
Muy polémico, sin duda alguna. La pregunta que les tenemos el día de hoy, que regresando del corte, es que aquí el día de hoy tenemos que rebanar y hablar del cine. Usted sabe que aquí somos... ya voy a cambiar mi bio a Twitter y poner cinéfilo.
Cinéfilo.
Sí, cinema lover. Pero bueno, la pregunta que les tenemos el día de hoy, que ya tenemos varias respuestas, muchas gracias. Díganos ustedes, ¿cuál película creen que salió fuera de tiempo? Ya sea que fue una película adelantada a su tiempo, que tuvo una gran visión respecto a cierto tema en específico, que no ha envejecido mal, o pues una película que dijeron, ¿sabes qué? Esta película hoy por hoy es meh. Hoy por hoy es...
Qué mal ha envejecido.
Exactamente. Hoy por hoy es pues como irrelevante totalmente. Tal vez hace 10 años. O decir, ¿sabes qué? De esta película ya se han hablado 200 veces este tema en otras películas. Claro. Hoy por hoy es irrelevante.
Sigue siendo cátedra académica de cine, ¿no?
Exactamente. También. Esa es la pregunta que les tenemos el día de hoy. Mira, Gust Cabrera nos dice... Justo con Morbius está pasándome esto. Le he perdido todo el interés después de tantos meses de atraso. Y la de Top Gun Maverick llega muchos años tarde. No por cuestión de edad de los actores, sino por público y concepto. Eso también, sí, ¿sabes? O sea, los remakes, que más bien las secuelas, que tardan muchísimos años en hacerlas.
Sí, definitivamente.
Entonces ya no se ven iguales.
Sí, desde ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, Billy Ted, ¿no? La tercera. Ah,
también.
Que tantos anduvo peleando. Pues la cuarta de Matrix, por ejemplo, también, ¿no?
Eso queda claro que es puro billete. Esa era hasta innecesaria, era totalmente innecesaria.
O sea, pudieron haber, ¿sabes? Mucha gente lo esperaba y le pudieron haber dado la vuelta, sí, y decidieron hacerla horrible.
Terminarla con medianamente dignidad, porque la tercera tampoco, híjole, es como que fuera...
No.
Pero bueno, tenemos que ir a un corte de estación, nos dice Blanca Penilla. Todo mal con Will Smith, primero se ríe del chiste, después golpea a Chris, después el melodrama del discurso justificándose por la agresividad. Es que creo que, de nuevo, no estoy justificando todo el tren de que sucedió en los Oscars, pero pues nunca había sucedido algo así. Entonces, la gente
siempre
no supo...
son discursos muy políticos.
Sí, y la gente no supo si aplaudirle al vato, es si que... llorar con él, si qué show.
Es lo que te digo, o sea, el comediante que se para ahí es porque va a rostear a alguien. Y también es como... pudo ver, o sea, al saber la posibilidad que Will tenía y también el nivel que puede alcanzar en cuestión de comunicación Will, es más, pudo haber subido una entrada a su propio... canal de YouTube, si no se hubiera ganado el Oscar, y decirle a Chris Rock, como, ¿sabes qué? Estuvo muy mal lo que hiciste. De hecho, sí, vi un TikTok de una recreación del momento en Pop, donde llegó un Will Smith animado y le dice: Chris Rock, tu chiste no estuvo malo, pero mi esposa está pasando por un momento muy complicado, así que te pido que por favor no lo vuelvas a hacer. Y dices, sí, debió de haber sido, pues bueno, sí, debió de haber sido eso lo que hizo, ¿no? Lo que debió de haber hecho.
Pues bueno, tenemos que ir a un corte de estación. Díganos ustedes qué opinan de lo que tenemos el día de hoy, en el tema misceláneo cinéfilo. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Curioso. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana hablaremos de marionetas y de una obra de teatro para adolescentes y adultos. Se llama Los sueños de Paco y platicamos con Jonathan Ruiz, director de la compañía El Tlacuache. Y una de las preguntas que esta obra cuestiona es: ¿qué pasaría si el títere tiene conciencia de estar vivo? ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Bueno, soy Jonathan Ruiz, El Tlacua, y me dicen así porque dirijo y fundé el grupo de títeres El Tlacuache. Y bueno, son casi 20 años de trabajo haciendo títeres de diferentes obras, diferentes formatos, con diferentes técnicas. Y este es el tercer montaje para adolescentes y adultos. El primer montaje fue Urrey, que es una obra que abrió la muestra nacional aquí en Jalisco. Y luego tuvimos el Congal, que era danza con títeres. Y este es el tercer montaje, es un monólogo que se llama El sueño de la marioneta, o monólogo a seis manos. En este trabajo buscamos un poco ahondar sobre la relación títere y titiritero, títere y público. Básicamente el público tendría que verla porque la historia va sobre un títere que tiene una última oportunidad para sentirse vivo. La única manera de sentirse vivo es estando en la escena, es decir, animado por unos titiriteros y siendo observado por un público. Cuando no sucede ese binomio de cosas, entonces se mete a una caja y no queda muerto, sino queda como un estado de limbo, un estado previda, es decir, no está muerto, pero tampoco está vivo, está justo en esta cosa rara, en este puente, ¿no? Y en la última función de la obra en la que está Paco, toma conciencia que este momento de estar vivo se siente súper bien, es decir, el público, los titiriteros y él como centro de atención. Justo el día que se entera de la conciencia de tener vida, ese mismo día también se entera que es la última función y que al día siguiente lo van a desechar. Es encerrado en una caja y él sueña que tiene una segunda oportunidad para volverse a sentir vivo y formar parte de una compañía teatral, ¿no? Porque la suya se ha extinguido. Es decir, casi como Pinocho, que quiere ser un niño de verdad, nuestro títere quiere ser un actor de verdad. Y ponemos en crisis esa relación de qué es un actor, qué es un títere, qué es un titiritero y cómo lo ve el público, como desdoblando varias historias. Entonces, pensamos que entonces más bien en el trabajo fuera para adolescentes y adultos. Sobre todo para adultos, ¿sabes? Así, que estén en crisis de los 20, de los 30, de los 40, de los 50. Sobre su profesión, sobre estar encerrados, convivir, sentirse vivo a través de la mirada del otro. Somos tres personas que animan un solo títere. Eso quiere decir que tienes que ponerte de acuerdo todo el tiempo con dos personas distintas a ti para hacer un solo movimiento. Entonces, pues tienes que sostener mucha coreografía y muchos movimientos al mismo tiempo para que Paco, al animarse, pueda dar la sensación de vida y lo que diga, pues tenga credibilidad. O sea, es como un trabajo súper complicado, ¿no? Porque luego hay que darle ritmo y luego hay que darle humor o tragedia o momentos fuertes o vulnerarlo, ¿no? Como un actor. Entonces creo que es complicado, pero ha sido tremendamente divertido porque en el Tlacuache hacemos títeres. Entonces, justo lo que nos interesa es, pues, darle vida a los objetos. Es como nuestro modo de vida, ¿no? Entonces, difícil porque es difícil ponerse de acuerdo, pero cuando lo logramos y cuando tengamos estas sensaciones de vida, pues son una cosa muy mágica, ¿no? O sea, nosotros desaparecemos completamente. El personaje se vuelve actor, ¿no? Se vuelve un ser vivo y es maravilloso, es súper bonito. Pero para que llegue esos momentos, pues hay un montón de ensayo. Redes sociales, el Tlacuache Teatro de Títeres, Facebook. 1, 2 y 3 de abril en el Teatro Jaime Torres Bodet. 1 y 2 a las 7 de la tarde. Hay preventa hasta el jueves. Y el domingo 3 de abril a las 6 de la tarde. si fueran tan amables de darle una oportunidad a los títeres para adultos, ¿no? Porque siempre luego pensamos, ah, títeres, sí, para niños, ¿eh? Más lo puedo llevar a mi hijo y es...
¿Qué le pasa a un títere que ya no actúa? Muchísimas gracias a Jonathan. Y como les comentaba, se presenta este fin de semana aquí en Guadalajara. Mi nombre es Francisco Venegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso y como ya lo sabe cada semana, esto que acabamos de escuchar es Index, la cápsula cultural de Punto 5, de la voz del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un gran saludo, que todos los jueves, no es cierto, los jueves, yo diciendo viernes, todos los jueves usted escuchará aquí en Punto 5.
Bueno, viernes chiquito.
Viernes chiquito, ya, muy oficinista. Óyeme. Pero bueno, bienvenidos, si usted recién nos sintoniza, el día de hoy hablando de cine... Hablando, ya estuvimos en este warm-up, ya estuvimos en este calentamiento previo, hablando acerca de los premios de la Academia, que independientemente de lo que suceda, parece que Tomos ya es muy difícil que pues tenga feliz a la audiencia, y no los culpo. Y la pregunta oficial que les tenemos para ustedes el día de hoy es que nos digan, ¿cuál película creen que salió fuera de tiempo? Y de nuevo, lo repito, de los dos lados, ¿qué es una película adelantada a su época? O que por el contrario es una película que de la cual ya se han hecho otras películas, ya se ha hablado mucho y pues al momento en el que sale es una película irrelevante.
Matrix, ya lo habíamos mencionado, sí. Pero para los dos, lo bueno, ¿sí? O para lo malo. La primera estaba como que ¿qué? Y revolucionó hasta cierta forma la industria de la fotografía, ¿sí?, cinematográfica. Y la de la 2 a la 3 con los Smiths, voladores y CGI, sí. Ahí se quisieron adelantar mucho, pero... Pues no, la vara quedó muy baja.
Y ya la 4 con Neo haciendo super Kamehameha.
Va porque va a la 4.
Sí, mira. Entendí esa referencia. Uf. Miren, nos dice acá a través del Facebook Live Luis Martínez. Muchos comentarios el día de hoy, muchas gracias. A la gente quiere echar chismecito de los Oscars, es que aquí con nosotros.
Es tan riquito el chismecito.
Dice Luis Martínez. Hola, The Prestige de Christopher Nolan salió hace años. Bueno. Y creo que estuvo adelantada a su tiempo porque fue un Black Mirror, pero desarrollada en el pasado. Tú, fiel detractor de Black Mirror, tú, Alejandro Cano.
Sí, nada, Black Mirror me parece...
La primera temporada estuvo cool. La primera temporada estuvo chida.
Iba por otro lado.
Donde te presentaba más como conflictos morales que esta cuestión de las máquinas te van a comer.
Todavía sigue siendo cuestiones morales, pero ahora, o sea, como con la onda de tecnología y de cómo nuestra moralidad se dobla a través de las tecnologías y demás. Pero, por ejemplo, el primer capítulo, que es el del puerco y el primer ministro. Es como...
No daremos spoilers.
Claro, pero la tecnología solamente está tomada por los medios de comunicación, sí, en ese caso, sí, sí, que le daba precisamente el nombre a la serie, que es Black Mirror, que se hace referencia a las pantallas, ajá, ¿no? Que son negras hoy en día.
Cuando
¿no?
se bloquea tu celular es un espejo negro.
Óyeme. O tu pantalla está...
Exactamente.
Y pues todo el tratamiento mediático que se dio acerca de este caso del cerdo y el... No recuerdo cómo se llama el capítulo, pero pues, es a través de medios de televisión, ¿no?
Nos dice también acá a través de el Twitter, el buen Juan Caralampio. Hola, Punto 5. Una película que debió salir al menos unos 10 años atrás fue la de la Liga de la Justicia. Marvel se les adelantó bien gacho. Una que está más vigente que nunca es Soylent Verde, como le dicen. Yo pensé que, o sea, no entendía cuando decían Soylent Verde. Soylent Green y muchas ochentas de acción donde los rusos eran los malos del mundo. Pues todas las películas de la Guerra Fría, básicamente.
No, pues recuerden que...
Rocky 4.
Durante mucho tiempo los nazis fueron los villanos del mundo, ahora son los rusos. O sea, suena como paranoico, pero son como campañas que agarra el gobierno norteamericano, ¿no? Para
los yanquis.
Por ejemplo, hay una que se llama... la caída del sol rojo, algo así.
De Bruce Willis, ¿no?
No.
Ah, no, es Lágrimas de Sol.
Acaba de ser, hace unos años hizo el remake Chris Hemsworth con el que salía con Drake y Josh. Con Josh ya delgado.
Josh Peck.
Donde, pues, un ejército norcoreano, el ejército norcoreano toma Estados Unidos, ¿no?
¿Sol Rojo? ¿Te refieres a una película de 1971?
Es que es un remake, ese que yo te digo. Okay. Que creo que al principio, creo que la primera versión es con Rusia. Que si el comunismo tomara Estados Unidos, Entonces son como, en ese momento estaban las cosas más turbias de lo normal con Corea del Norte. Entonces, pues bueno, en esa película Corea del Norte toma por sorpresa a Estados Unidos y los coloniza de alguna forma, y pues ellos tienen que luchar y terminar con el comunismo, que tan malo es, ¿no?
Si usted, si alguien a usted le pregunta qué es la Guerra Fría, póngale Rocky 4.
Oh, y ya. Que ojalá sí se hubiera terminado la Guerra Fría.
Sí, pero bueno. ¿Por qué la pregunta el día de hoy, Alejandro Coronado?
No,
porque
sé, dímelo tú.
Primero agradecemos a Sony Pictures que nos invitó.
Sí, oye.
Nos invitó.
Qué amables, la verdad.
Efectivamente, nos invitó.
Porque vamos a hablar de...
No. Mira, aquí hay objetividad periodística.
Claro. Vamos a hacer lo que se puede.
Parcialidad. Sí, efectivamente. No es cierto, imparcialidad. ¿Eh? Siempre se me confunden esos términos. Nos invitaron a ver Morbius, efectivamente.
Sí.
Ya estaba muy cantado. Muchas gracias a Sony Pictures y sus embajadores que nos hacen llegar y nos extienden la invitación.
Sí, hombre.
Protagonizada, pues, por el siempre polémico.
Y guapísimo.
Mamadísimo, porque sí es cierto.
No manches. ¿Sabes? Jared Leto tiene alrededor de 50 años.
Ese cuate, mira, todos hablan de... ¿Cómo se llama Scott Lang? Ese me fue el nombre.
Sí, es quien.
El Ant-Man.
Sí, ese.
O sea, todos hablan de ese cuate que se ve igual. Y digo, ese es cierto.
Carismático.
Pero, ¿qué? O sea, ahora sí que... ¿Qué onda con Jared Leto? ¿Qué onda con Jared Leto?
O sea, ¿es un vampiro de verdad?
Ese cuate, Paul Rudd.
Paul Rudd, claro.
Jared Leto.
Adorable Paul Rudd.
Déjame ver.
Se lo presentaba a mi mamá.
¿A Paul Rudd?
Sí, oye.
Sí, Jared Leto no, porque ese vato se ve mañosón.
No, sí, no, Jared Leto es...
Me lo presentaba
a
mí mismo.
No se lo voy a presentar a nadie.
Jared Leto tiene 50 años.
50 años.
Y se ve más joven que tú y yo, brother. Y en mejor condición física.
No, definitivamente que tú y yo. O sea...
Y que cualquiera que esté en nuestro círculo cercano.
Es un monumento, Jared Leto. Sí. No he conocido a nadie. Nunca voy a conocer a nadie como Jared Leto. O sea,
y eso que no lo has conocido en persona.
Eso que no lo he conocido.
Pues sí, protagonizada por Jared Leto. Y que forma parte de, pues, este... Bueno.
Sí, a ver. Multiverso de ya Marvel.
¿No? Puede ser que soltemos spoilers. Pero ahí les va la situación.
Hay que hacer lo posible por no hacerlo.
Vamos a hacer lo posible por no hacerlo.
La película se estrenó hoy.
La película ya está, efectivamente, la película ya está el día de hoy en su cine más cercano o en su cine favorito.
Eso sí, no les vamos a decir que vayan o no vayan a verla.
Exactamente,
es decisión de cada quien.
Pero yo, en lo personal, independientemente de que digamos o no digamos spoilers, siento que lo que podamos decir no afecta, porque en realidad, y aquí empieza el debate, es una película...
¿Cuántas púas de guitarra le das? ¿O cómo lo pondrías tú?
¿Cuántos rockers?
¿Cuántos cuernitos le das, no?
¿Cuántos, o sea, cuernitos?
¿Cuántos deditos rockers le
pues
das?
Pues mira, yo no me la pasé mal.
No.
Yo diría que le pongo un 5.8, que sube a 6.
¿Sobre 10?
Sobre 10.
Sobre 6,
3. ¿No? No, sí. 5.8, que sube a 6. Oye, de 10.
¿Qué exacto? O sea, que... Usando ya
es que
decimales.
Ya hice mi metodología.
Sí, claro.
A lo que yo voy, que siento que lo que digamos la película no afecta, pues porque es una trama en realidad muy... ¿Cómo decirla? Como muy, que ya se sabe, ya se espera.
Genérica.
Que es muy genérica. Esa es un poco la palabra.
Eso es algo muy malo.
Mira, tal vez un poco, porque cuando una película es mala, se le recuerda por ser mala. Y cuando una película es buena, pues vaya, por
es
eso
que
mismo, ¿no?
Hay unas que son malas. E irrelevantes, ¿no?
Pero tiene esa connotación mala. A mí, en lo personal, no me pareció necesariamente mala. Sí me pareció es que no encuentro como otro término correcto para decirme promedio. Es que ni siquiera promedio. Pues sí, totalmente
irrelevante,
olvidable, irrelevante un poco, sí. No es a mí opinión personal de @celesg, no me pareció mala, me la pasé bien. Creo que no cumple exacta, o sea, no es una película que te va a entretener.
Podría no existir.
Exactamente. O sea, cumplió así, de panzazo, el propósito del que para mí es el cine, que es entretener. Fui al cine, me la pasé chido, comí palomitas. No me pesó verla. Hay otras películas que sí dices, no manches, ya quiero que se acabe, como las de Resident Evil.
Sí, claro.
Pero esta no. Sin embargo, sí, digo, ya con la cabeza más fría y escuchando tus opiniones y las de nuestro grupo selecto de amigos, claro, del WhatsApp. Sí, creo que tiene muchísimos detalles en el guión. Y aquí es donde te cedo la palabra. ¿Y
bueno,
cuántas coronas?
Para mí es de 4.
Ah, o sea, ya de plan. Reprueba.
Llegando a 4.
No hay forma de que pase. No hay forma de que pase esta película.
Bueno, para los que no saben, Morbius es un sujeto que se llama Michael Morbius. El doctor Michael Morbius, que pues es fuereño, no es nativo de los Estados Unidos. Entonces, pues llega a Estados Unidos a estudiar. En la película, él sufre de un padecimiento que le tienen que estar haciendo transfusiones sanguíneas cada 3 veces al día, me parece, según recuerdo. Para poder seguir vivo.
Este no es un spoiler, no es una enfermedad que exista en la vida real, es una enfermedad que en el universo de Michael Morbius no tiene cura.
Claro. Entonces, desde muy niño él demuestra ser, pues de alguna forma un genio para la mecánica, biomecánica y pues para...
O sea, un abanico en el 3 para todo. Un abanico
en el 3 para lo que le pongas.
Para lo que le pongan a hacer.
Menos para correr. Sí. Porque pues tiene esta enfermedad pues específicamente afecta a las piernas de los que están contagiados o los que nacieron con esta. Es como un problema genético realmente, ¿no? Sí. No me voy a arriesgar a decir cualquier barbaridad.
Términos ahí médicos incorrectos.
Entonces, pues bueno, al demostrar estas posibilidades, Michael Morbius es enviado a Estados Unidos para aprender todo lo que pueda y volverse un genio. Y él se hace el propósito de tratar de
encontrar la cura para esa cosa.
Para esto, pues tiene motivaciones más allá de las personales, más allá de curarse a sí mismo, sino de curar a la gente que está afectada. Que esto es muy parecido a la historia original de Morbius, ¿no? Él viene de una tierra así como tipo Transilvania, donde también un país ficticio que ahorita no recuerdo muy bien. Y ustedes lo pueden recordar a Morbius por los cómics, por la serie de los 90, sí. Donde él no consumía sangre, consumía plasma. Porque obviamente los 90 no podían decir sangre. No,
y era una caricatura para niños.
Además, sí que tiene. Pero bueno, él chupaba sangre por las manos, tenía como unas ventosas en las manos. Ay, y por ahí
que hiciste sangre.
Chupaba el plasma, perdón. Total que, bueno, eso es como la sinopsis más larga, más corta. Por cuestiones del destino, pues tiene que romper las reglas de la medicina para arriesgarse y encontrar esta cura. Donde, pues bueno, él se usa a sí mismo como un experimento.
Ajá. Según estoy viendo aquí en Vandal, en los cómics, Morbius es originario de Grecia.
Ah, mira.
Según aquí, según Vandal.
También en la película es originario de Grecia. Y pues bueno, este experimento, de alguna forma, muy a la Jekyll y Mr. Hyde y todas esas películas de que dan inspiración a este nuevo panteón griego de superhéroes, por decirlo de alguna forma, pues sale mal y él se termina convirtiendo en... Y su don se termina convirtiendo en una maldición.
Esto no es spoiler. Esto de ninguna manera es spoiler. Te digo. Y mira, también creo que otra cosa de lo que peca Morbius y anotación puntual que tú hiciste, y no sé si es un mal que está afectando a muchas películas o vaya en recientes años, que de verdad el tráiler revela mucho.
Miren, ya dicho esta leve sinopsis, la película está protagonizada, no sé quién la dirige, ¿puedes investigar quién la dirige?
Es este cuate latino.
Bueno, por lo pronto les digo que
está... Dirección, Daniel Espinosa.
Daniel Espinosa, no sé qué haya hecho Daniel Espinosa. Pero está protagonizada por Jared Leto, Matt Smith, quien es el Doctor Who tal vez más relevante de la década. De la última década. Jared Harris, quien lo recuerden, tal vez lo vieron por ahí en Resident Evil también, pero en la serie de HBO de la ciudad rusa. Donde la explosión del reactor.
Chernobyl,
lo siento. Son datos como muy básicos y se me van. Perdónenme ustedes. Jared Harris. Y pues bueno, el elenco está muy... Es un gran elenco. Recuerden que Jared Leto tiene un Oscar por mejor actor de reparto en Dallas Buyers Club. Matt Smith es un muy buen actor. Y Jared Harris también lo ha demostrado ser un gran actor. Pero Jared Harris está súper mal aprovechado en esta película. Realmente solo hace cameos para que los niños tengan una figura paterna. ¿Quién es Jared Harris? Es el doctor que los está cuidando.
Ya. Ok.
Y la hija de Arjona, que discúlpeme.
¿De verdad
Arjona, su hija? Sí. Disculpe usted, señorita Arjona, pero no sé su nombre de pila.
Adria Arjona.
Adria Arjona, que es...
Órale, no sabía, Arjona. Ya decía, yo sentía por eso la lírica, la poesía, claro, en la pantalla.
Y pues bueno, la verdad es que la actuación de Jared Leto es súper genérica, de vampiro atormentado, en donde pues no vemos más allá de un desarrollo de un personaje que tenga vida propia, ¿no? Que tenga una esencia. Es como de, estoy atormentado porque mi don y mi maldición, ahora tengo que encontrar la forma de resolverlo, ¿no?
Yo lo que sentí es que todo pasa muy rápido. Literalmente todo pasa muy rápido. Es decir,
yo pensé que habían sido como 2 horas hasta que tú me dijiste que había sido hora y media. No, y ahí fue cuando dije, qué bueno que fue hora y media. Porque
y me refiero a que pasa muy rápido, exactamente. Es una película que dura 1 hora y media máximo. o sea, me estaba arriesgando. Y sí, es una película corta, tal vez por eso yo no la sufrí tanto. De hecho, no la sufrí. Pero me refiero a que dentro de la película todo sucede muy rápido. O sea,
mira, y ahí te va. Todo sucede tan rápido, todo sientes que sucede tan rápido por problemas que hay en el guión.
Sí, no hay desarrollo.
Recuerda lo correcto que te había dicho del villano. O sea, el villano ni siquiera te dan la pista de cómo se convierte en villano.
Exactamente.
O sea, el villano es interpretado por... se llama Lucien o Milo, como lo bautiza este señor Morbius.
El Jared.
Y es interpretado por Matt Smith. La verdad, él es el único que realmente demuestra ser actor ahí. Es el único que se ve que se está divirtiendo como su personaje. Porque es una persona que sufre el mismo problema que Morbius. Y cuando obtiene los poderes de Morbius, vaya, no es un spoiler, es el malo. O sea, lo sabes desde el principio. Eso también, es súper predecible que él va a ser el villano. Él es el único que no podía hacer un movimiento físico. Entonces es como, ya puedo hacer lagartijas. Y hace lagartijas, baila, se divierte. Dice, se ve en el espejo y dice, mírame cómo estoy bien mamado, ¿no? O sea, este tipo de cosas que le da profundidad a su personaje. Cosa que no hace Jared Leto. Cosa que Jared Leto todo el tiempo está como, ay, no. O sea, sí hay chistes alrededor de él y sí tiene como este guiño de, ah, soy Venom, ¿no? Y ya. Sí. Pero no se ve que lo disfrute. Y Jared Harris ni siquiera tiene un momento así como para decir, ah, no, pues es que sí es un médico de verdad, ¿no? O sea, bien pudo haber sido Alfred, ¿no? Bien pudo haber sido un mayordomo, bien pudo haber sido el Don Pepe de la tienda, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, creo yo que más allá de los problemas del guión que tiene, porque no, nunca ves, para empezar, el procedimiento para convertirse en Morbius, te muestran que es muy complicado. Y el villano...
¿Son spoilers?
No es un spoiler, porque pues bueno, de alguna forma se convierte, sí, ¿no?
Y es lo que les digo, neta los spoilers no afectan.
No es como si se cayera sobre los colmillos de un vampiro y se hiciera vampiro, ¿no? O sea, tiene un proceso para convertirse en esto, pero el villano de repente ya es un villano, ni siquiera te dicen qué pasó, o sea, cómo fue que logró llegar a eso. Ahí te dan un guiño, pero no ves cómo pasa.
Y sobre todo porque tenemos la comparación de cómo Morbius sí se convierte en Morbius.
Ajá, claro.
O sea, tenemos esta
comparación. Que es muy específica.
Exactamente. Si también hubiera sido lo mismo con el personaje, pues dices, bueno, ahí está la inconsistencia. Claro. Pero tenemos el ejemplo de que para el primer caso fue un procedimiento muy específico, muy delicado, y para el segundo fue como tomarse una Coca-Cola, ¿no?
Sí. Así como... Pues yo es lo que deduzco que pasó, que se tomó una coca y se convirtió en vampiro. Hay que mencionar que entre los cómics y las series, Morbius y Blade tienen una relación muy similar, ¿no?
Uno es vampiro y el otro cazavampiros.
Uno es vampiro y el otro es mitad vampiro y bueno, mitad cazavampiros. Aunque las reglas de este vampirismo las ponen en esta película. No es un no muerto, ¿no? Al final de cuentas, él mismo le dice, no soy ese tipo de vampiros que se esconde de la luz, ¿no? O del sol. O sea, si anda todo el tiempo con hoodie y cosas por el estilo, pero no, o sea, no está muerto, uh-huh, pues, ¿no?
No, no es un no muerto. Inclusive se bromea con eso.
Sí, es lo que te digo, ¿no?
Tiene dos, tres geeks cómicos que sí caen.
Sí, por supuesto que los tiene.
Mejor que no. Mejor que el chiste de Chris Rock.
Sí, definitivamente. digo, nosotros hemos tirado mejores chistes, también peores chistes. Que los de Chris Rock. Pero la verdad es que, mira, para hacer una película de vampiros donde ni siquiera hay sangre, la verdad es que fracasa como tal. Maquillaje CGI, los vampiros solo son CGI. Cuando venimos de series de televisión de Buffy la Cazavampiros, donde obviamente por el tiempo no se usaba CGI.
Te veo indignado.
Sí, es que eso me molestó mucho, que fuera CGI. Porque en Blade, de hace casi 20 años, Blade fue maquillaje y está muy bien logrado, solamente con doblarles poquito el ceño de los ojos y ponerles colmillos. ¿Por qué era tan complicado hacer eso aquí, no?
Blade 1 es del 98, bro. Ya tiene más de 20 años, carnaval.
Sí, pero bueno, la última fue hace menos de 20. Pues, que es la de Trinity, donde sale Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds.
Como siempre.
Entonces,
2004, 19 años. 18.
Mira. Entonces, pues bueno, creo yo que usar CGI es lo peor que le puedes usar, hacer una película de este tipo, porque podrías haberlo usado hasta como referencia, ¿no? Del cine clásico de monstruos e irte por ese lado. Y en este caso fracasa por completo. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar súper oscuro para que se note que tu estudio no te tiene fe y no te soltó el varo suficiente para hacer un buen trabajo de CGI.
Hay dos escenas postcritos, no diríamos si hay dos. No sé si así vaya a ser como en la versión... que usted vaya a ver al cine, si decide ir al cine, pero las dos son muy inmediatas. No tienes, a diferencia de las otras de Marvel, no tienes que esperarte hasta el final. De nuevo, No sé si así nos tocó a nosotros porque era una función de prensa, no, o así no va a ser como la presentación para todo el público. Tenemos un par de comentarios antes de irnos. Nos dice por acá Alejandro González. Película que ya viene tarde para mí es Avatar 2. Sí, yo también creo que ya el hype ya está... Y ya...
Le va a pasar eso que se estaba diciendo.
De nuevo, esta...
Las secuelas que vienen tarde.
Como esta capacidad de sorpresa. Cuando salió Avatar 2, sí era como, no manches, pero hoy ya hemos visto cosas igual de espectaculares. Pero bueno. Dice, película adelantada a su época, Ready Player One. Fabián Cáceres, a quien le mandamos un saludo. Nos dice que definitivamente la película que debió haber salido años atrás es Ghostbusters de Jason Reitman.
Sí, estoy de acuerdo.
También nos dice acá a través del Facebook Live, Raúl IBMX. Olvidé responder la pregunta. Película adelantada a su época, Blade Runner. Y una que se tardó mucho en salir es la última de James Bond.
Sí, pero bueno, por cuestiones de la
pandemia. Por cuestiones de edad. Bueno, pues y también Daniel Craig ya no se ve igual que en Casino Royale.
No, ¿sabes? Pues obviamente de eso se trata, ¿no?
O sea, se ve mejor, que ya es pero...
Como que está pasando sus años.
Pues sí, pero bueno, esas... Muchas gracias a todos por escucharnos.
Oye, solamente quería decir algo. Una de las escenas postcréditos está en el tráiler. Y cuando sabes que tu película va a fracasar es porque ya tienes que meter ese contenido en tu tráiler. Sí,
no le diremos cuáles son obviamente las escenas postcréditos. Pero, pues ahí está. Si usted decide ir a verlo o no, si es muy fan, si es fan de Hueso Colorado, de todo lo relacionado a Spider-Man, seguramente lo hará. Si no, pues ahí está. Alejandro Coronado, rápidamente tus redes sociales.
Arroz el Coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter e Instagram. Ahí estoy. Ustedes díganme si me equivoco cuando vean esta película.
Azael SG de este lado del micrófono, Azael-SG en Instagram. Muchas gracias a todos por escucharnos. Tengan una buena tarde de jueves. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.